Gabinete Jurídico en Es Radio, en colaboración con el Bufete Barceló.
Saludamos al director del Bufete Barceló, a nuestro abogado de cabecera, Carlos Barceló. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Gabriel. ¿Cómo estás?
Encantado de saludarte hoy en tu despacho, en calle Barón Santa María del Sepulcro número 3. Y desde ahí nos atiendes para intentar explicarnos cosas que nos llaman mucho la atención, poderosamente de la atención, de lo que sucede en los tribunales o en ese ámbito. Hemos hablado muchas veces del caso Cursac, el caso Cursac sigue abierto. Después están los instructores, el juez Manuel Pelalba y el fiscal Miguel Ángel Subirán, ahora retirados de la causa, con noticias enormemente llamativas. Y hoy tenemos nueva información de la retirada de una condición de testigos protegidos, concretamente a dos, una conocida como la Madame y otro por el número 29. Hablemos de los testigos protegidos, porque esto lo hemos visto muchas veces en las películas y en las series americanas, sobre todo, que alguien que está dispuesto a colaborar con la justicia se convierte en testigo protegido y le crean una nueva identidad, lo mandan a otro estado, lo alejan de su entorno más familiar y próximo. En España, ¿cómo se trabaja con testigos protegidos?
Bueno, la figura, Gabriel, del testigo protegido, no, como has dicho, no es exclusiva de España, sino que existe en todo el derecho comparado a nivel internacional y está regulado. En el caso de España, la figura del testigo protegido está contemplada en la ley orgánica y la ley de un juzgado criminal. Y también la propia Constitución, toda persona que tiene la obligación de colaborar con la justicia al haber presenciado o tener conociendo unos hechos. En los casos de que exista un riesgo para estas personas que van a declarar en un procedimiento judicial, un riesgo contra ellos, sus personas o contra los familiares, se contempla la posibilidad de que se le atribuya o se le dé el escudo de testigo protegido para que no aparezca su identidad en el procedimiento. Esto en un principio, en la condición del testigo protegido puede variar, se puede modificar una vez que avance el procedimiento y en el acto del juicio oral para que las partes puedan conocer la identidad de la persona que va a declarar contra ellos por si pudiera existir algún motivo de amistad o motivos espurios para declarar en su contra. Y a su vez, como ha ocurrido en este caso, que una de las partes o cualquiera parte que esté persona en el procedimiento solicite la modificación de esta, digamos, esta situación de protección que tienen estas personas por no concurrir o haberse modificado las circunstancias que se tuvieron en cuenta en su día para darle, digamos, este escudo de protección.
Lo que en este caso no hablamos de unas personas desconocidas, porque de hecho hemos visto imágenes de espaldas, por ejemplo, en la información que hoy publica Última Hora, vemos una imagen de espaldas de la conocida como la Madame. Ha habido apariciones televisivas con sí rostros que no se podían ver porque las imágenes se captaban de atrás e incluso voz distorsionada, pero la mayoría de los que están en la causa saben de quién se trata, ¿no?
En caso de estos dos testigos protegidos, se ha levantado la condición de testigo protegido en base a la solicitud de una de las partes y dos de los motivos que se expusieron para tal era, uno de ellos es el hecho que estas personas habían dado entrevistas en los medios de comunicación y la televisión. Y el segundo motivo, que no existía ningún riesgo contra ellos, porque según los testigos de la policía, varios de los hechos que habían denunciado para tener la condición de testigo protegido, pues parece ser que no eran ciertos. En este tal caso, el juez de instrucción que está estudiando la causa, pues ha decidido que se levante esta condición.
Enrique Morey García, el magistrado de instrucción del juzgado número 9 de Palma, ha ordenado retirar la condición de testigos protegidos a la citada mujer y al citado varón, dos de los principales declarantes en el caso Cursac. Argumenta la decisión basada en que concedió entrevistas a la prensa en condiciones que permitieron a los periodistas conocer tanto su identidad personal como su condición de testigo protegido en la presentación de la causa. El mantenimiento de la condición de testigo protegido es, en consecuencia, simplemente a efectos formales, dando a conocer su identidad e imagen a las partes de forma reiterada y con unas apariciones también en sí muy llamativas y con unas consecuencias, porque, por ejemplo, el testigo 29 consiguió, con sus más de 60 declaraciones y denuncias, el ingreso en prisión de cuatro personas en prisión preventiva. Dos de ellas fueron condenadas, otro absuelto y otra nunca fue juzgado por los hechos. El 29 me confesó que no sabía por qué hacía todo esto, que había algo que le dominaba y le hablaba. En ocasiones se despertaba soñando que estaba siendo atado y que una dentadura de cocodrilo le mordía la espalda y le obligaba a salir a hacer el mal. Es lo que una década antes de hacerlo con Adrián, el 29 persiguió de forma reiterada a otro joven al que había conocido durante más de un año, le siguió, le destrozaba cosas en la casa y le denunciaba de forma anónima. Así hasta que una madrugada este joven oyó ruidos y abrió la puerta de su casa. Se encontró con este hombre que metía agujas en su cerradura y que le dio esa explicación para explicarle lo que estaba sucediendo. Cosas inverosímiles y también inverosímiles con los citados fiscal y juez. La policía ha confirmado, leíamos hace ya algunos días en información de Javier Jiménez en Última Hora, que la policía confirmó que Miguel Ángel Subirán, el exfiscal anticorrupción, se inventó amenazas y acoso que denunciaba. Afirmó en este caso que le amenazaron en un súper, pero un comisario visionó las cintas y el exfiscal ni estuvo allí. Y en otra ocasión puso a un juez como testigo en unas coacciones, pero el magistrado lo desmintió. Esto puede suceder, que uno se sienta amenazado o acosado y que luego al final no se corresponda con la realidad.
Bueno, es posible, Gabriel, que suceda esto. Ahora bien, en este caso las amenazas que se decían por parte del fiscal eran en base para poder solicitar el permiso de armas y tener disponer de un arma para el miedo, el temor que tenía de sentirse amenazado, vigilado. Otra cosa sería que se hubieran presentado denuncias por amenazas que luego finalmente, con determinadas personas que finalmente se demostrase que no eran ciertas. En este caso, por lo que se publica en la prensa, las amenazas o coacciones que podía sentir el fiscal en este caso no estaban dirigidas contra persona alguna. Por lo tanto, no se incoó ningún procedimiento penal por estos hechos. Únicamente se alegaba en base para la posesión del arma de fuego que había solicitado en su día.
Uh-huh. Y luego, por otra parte, hay un informe demoledor, según el mismo periodista jefe de sucesos de Última Hora, de la Policía Nacional contra Penalba y Subirán, contra el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, contra el juez Manuel Penalba y también contra el grupo de blanqueo, que desvelaría que el otro testigo protegido, el número 26, un trilero de Sarenal, fue premiado, entre comillas, por su declaración contra policías locales a los que ni siquiera conocía por sus actuaciones contra Bartomeu Cursac. La recompensa fue que el juez le levantó una orden de destierro y pudo seguir en la isla. En algunas ocasiones hemos hablado del destierro, que se da el destierro como parte de alguna condena, y en este caso, entonces, también cuando se habla de testigos protegidos, se les puede, entre comillas, premiar.
Bueno, esto es lo que se hace referencia a la resta policial, que esto se deberá dilucidar en el procedimiento que está dirigiendo el Tribunal Superior de Justicia de la Nación de Baleares. De ser ciertos estos hechos, pues lógicamente conllevan la responsabilidad penal. Ahora bien, se están investigando y deberá ser el Tribunal Superior de Justicia de Baleares quien determine la certeza o la veracidad de estos hechos. En el caso de que no se quede acreditado, que quede acreditado, incluso podría conllevar la nulidad de toda la causa que se ha instruido en base a estos testimonios.
Pues ahí están las explicaciones de nuestro experto en torno a los últimos acontecimientos del caso Cursac, que siguen dando mucho que hablar. Muchísimas gracias, Carlos Barceló. Un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo, Gabriel, y hasta la próxima.